Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 19 de mayo de 2026. La preocupante sumisión de algunos partidos políticos de Telde ante el medio financiado con dinero público. Cada vez resulta más evidente para los ciudadanos de Telde la actitud servil y complaciente que mantienen algunos partidos políticos del municipio frente al medio financiado con dinero público. Lejos de ejercer una posición firme, autónoma y transparente en defensa del interés general, algunos responsables políticos parecen actuar condicionados por los intereses, presiones o caprichos editoriales de un medio que se sustenta con dinero público, entre otros de la empresa municipal Gestel, que ha terminado generando una preocupante dependencia político y mediática. Resulta alarmante observar cómo determinadas formaciones políticas adaptan discursos, silencian críticas o moderan posiciones únicamente para evitar campañas de desgaste, titulares negativos o enfrentamientos con un medio que para muchos vecinos ha dejado de actuar como un espacio estrictamente informativo para convertirse en un actor de presión dentro de la política municipal. La función de los representantes públicos no debe ser agradar a medios concretos ni actuar bajo el temor constante a represalias mediáticas. Su obligación es defender con dignidad los intereses de la ciudadanía, preservar la independencia institucional y garantizar una relación transparente y equilibrada con todos los medios de comunicación, sin privilegios ni sometimientos. Están muy perdidos y entregados por completo al mercenario informativo. Es una vergüenza. Se entregan en público o en privado, salvo Juan Francisco Artiles y Héctor Suárez. Los mediocres piensan que salir en ese panfleto quita y pone concejales. Todos los que el medio financiado con dinero público a través de Gestel ha apoyado, se lo ha cargado luego las urnas. El mejor resultado de Alejandro Ramos lo tuvo cuando tuvo al mercenario en contra. El mejor resultado de Juan Antonio Peña lo obtuvo cuando tenía al mercenario en contra. El peor resultado de Nueva Canarias, cuando el mercenario estaba a favor. Y el peor resultado del Partido Popular, lo mismo, cuando el mercenario informativo financiado con dinero público a través de Gestel estaba a favor. Cuando la política se pliega a intereses mediáticos particulares, pierde autonomía, credibilidad y respeto ciudadano. Y cuando algunos partidos priorizan mantener una relación cómoda con determinados medios antes que defender sus principios o responder con valentía ante las críticas, se debilita la calidad democrática del municipio. Telde necesita una política libre de servilismos y una comunicación pública basada en la transparencia, el respeto institucional y la independencia. Un político que llega al poder de rodillas ante un medio de comunicación gobernará de rodillas. La verdadera autoridad democrática se gana en la calle y en las urnas, no mendigando el aplauso de un editorial o temiendo el castigo de una tertulia. La preocupante sumisión de algunos partidos políticos de Telde ante el medio financiado con dinero público a través de Gestel en Telde.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, entramos en materia con este tema de portada que hemos abordado en la editorial de este martes, el servilismo de determinados políticos y formaciones políticas de Telde ante la web financiada con dinero público a través de Gestel. Una editorial que firmaba Maribel Castro Melián, directora de Canarias Informativa y colaboradora habitual de este espacio radiofónico. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes también. Saludo que hago extensivo a toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, pues acabamos de dar lectura, ¿no?, a esa editorial de Canarias Informativa a un año vista de las elecciones municipales. Telde sigue atrapado en el tiempo, ¿no? Sigue rindiéndole pleitesía a la web financiada con dinero público a través de Gestel, que nos daría exactamente igual si no ocurriera que hay dejación obvia de funciones, ¿no? No se fiscaliza, no se ejerce tarea de gobierno, no hay oposición aquí. Parece que el que pita el concierto es la rata, ¿no? La actualidad de Telde. Hace una cronología, creo que muy ajustada, ¿no? A la realidad. El mejor resultado que obtuvo Alejandro Ramos del Partido Socialista es cuando tenía el mercenario de la información en contra, del que estamos haciendo alusión hoy. El mejor resultado de Juan Antonio Peña, que hoy es alcalde de Ciuca, es cuando tenía al mercenario en contra, por cierto, y a Onda Guanche apoyándolo, Juan Antonio Peña Medina. No nombro Canal Informativo porque creo que Canal Informativo, ahora me corregirás tú, Maribel, en esa época todavía no estaba operativa. Pero si no estaba, pues estaba a punto, ¿no? Pero sí tenía el apoyo de Maribel Castro, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? El peor resultado de Nueva Canarias, cuando la rata lo defendía a muerte, ¿no? Con Carmen Hernández de 8 a 4 concejales. Y Mari Carmen Castellano, Partido Popular, de 8 concejales a 3, con la defensa ultranza de la rata, que es la defensa del cajón del millo, la defensa del dinero. No se vayan a creer ustedes que ningún Robin Hood, ni ningún romántico del periodismo. Bueno, pues con estos mimbres se está haciendo el sexto en el pleno de Telde, Maribel, todos plegados a la flauta de la rata, a excepción de Juan Francisco Artiles Carreño, más por Telde, y Héctor Suárez, pues del grupo mixto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
Sí, ya la semana pasada ya también avanzaba pues sobre este tema, bueno, que la mediocridad rampante de políticos que tenemos en Telde, pues, y sus partidos, claro, pues alimentan al monstruo. Y bueno, ellos creen que sirve para algo. La verdad es que nunca lo he entendido, nunca lo he entendido. Vamos a ver, estamos hablando de un periódico local que puede tener más o menos visitas, pero vamos a ver, que no es el New York Times, carajo. Que parece que aquí la gente de buenas a primeras le ponga unos méritos que no tiene.
Pero es que
Y después.
aunque fuera el New York Times, es muy mediocre que un partido político, que un político que se digne, esté plegado al medio de comunicación, que sea por los lectores, la audiencia, los televidentes que tenga. Es que hay que ser muy de pueblo, hay que ser muy simple, hay que ser muy básico. Es que para eso yo me quedo en mi casa. O sea, yo como político me quedo en mi casa. Es que yo no lo acabo de entender, ¿no? No lo acabo de entender cuando están en el gobierno, pero mucho menos, Maribel, cuando están en la oposición, flagrante el caso de Nueva Canarias actualmente, ¿no? Yo es que no salgo de mi asombro, estoy atónito. El medio financiado con dinero público a través de Gestel no hace nada, no hace nada, estoy hablando de meses, ¿eh? Unas campañas sanguinarias contra el actual portavoz y presidente de la formación, José Luis Macías, y contra el presidente honorífico, alcalde durante más tiempo de la democracia en Telde y figura histórica de este partido, Paco Santiago. Pero es que aquí, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? Es que nos chupamos el dedo aquí, nos caímos de un guindo. Hasta hace dos telediarios fueron a masacrar a José Luis Macías y a Paco Santiago y a la actual Nueva Canarias Telde por el intento de apartar a Celeste López, que se quedó en un sí pero no, o no pero sí, porque la portavocía sí que acabó cediéndola, pero ahí sigue la mujer en primera línea de organización. Bueno, pues la bandera de esos ataques la tenía la actualidad de Telde, ¿no? Y los ataques personales a José Luis Macías, que era ninguneado. Y a Paco Santiago, bueno, pues porque tenía también en primera línea la crítica como bandera, pero que además amplificaba todo aquello que decían los otros medios que él consideraba que iban en esa línea. Por ejemplo, Barrilete Cósmico, ¿no? Aquel del espejo. Los de los espejos tienen memoria, pues ese. También amplificaba todo eso. Y con esos argumentos, Nueva Canarias Telde hoy vuelve a estar felando a la rata. Yo no sé ya si apagar la luz, marcharme, echarme a llorar, gritar, darlo por imposible o empadronarme, pues no sé yo, en Tunte tal vez.
No, no, no. Simplemente hay que tener en cuenta que, bueno, la mediocridad de los partidos políticos pues se demuestran en estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo a José Luis Macías decir la verdad del barquero en ese petit comité que hemos tenido muchas veces? Y del maltrato que recibían, que siempre estuvimos ahí para sacarles las castañas del fuego. Y bueno, pues debe ser que este es como el flautista de Hamelín, que toca la flauta y salen todos los mediocres detrás de él. A mí eso me importa un pepino, porque me da a entender la categoría que tiene la clase política de Telde, es decir, me importa exactamente lo mismo. Nosotros, Floro, tenemos un deber con los ciudadanos de Telde, sobre todo cuando date cuenta que pasan cosas tan graves como la que pasó la semana pasada, que se celebró un pleno extraordinario y urgente, donde el alcalde, una hora antes de celebrarse el pleno, mandó la nota informativa como que se celebraba el pleno. Es una falta de respeto hacia los propios compañeros de su profesión, si es que alguna vez ha sido esa su profesión, porque la verdad nunca he visto una cosa más alejada de lo que es un periodista. Y como esa, pues todo, ¿no? El mismo gasto en dinero público que se debe hacer según manda la ley en los medios de comunicación que están vigentes, pero no, aquí no solo alimentan a la rata de forma, aberrante a través de la empresa municipal de Gestel, sino que además después le doblan el lomo. Yo no he visto eso en mi vida. Entonces, ¿contra eso qué se puede hacer? Nada. Hay una clase mediocre, tienen que saber los ciudadanos de Telde que están votando a unos mediocres, y bueno, no me extraña nada que esto haya sido así, y así pues, lógicamente, cuando publiqué el tema de la sumisión de los partidos políticos, es que ya de verdad, lo que siente uno, Floro, en el fondo, pues es una palabra un poco fuerte, pero es cierta, ¿no? Es asco. Es asco de ver que no son capaces, que le echan un escupitajo en la cara y al día siguiente están lamiéndole el trasero. Yo de verdad no entiendo de qué están hechos estos políticos que después van a pedirle el voto a los ciudadanos de Telde. Y por eso, pues, hacíamos ahí distingos, ¿no? Distingo con Juan Francisco Artiles, que otra cosa, y Héctor Suárez, que otra cosa muy diferente en su manera de actuar. Hay una forma diferente de actuar. Juan Francisco Artiles, quizás, de forma más clara incluso, se ha enfrentado a la persecución inmisericorde por parte del mercenario de la información con el beneplácito y con el pago del alcalde de Telde, y siendo como es Juan Francisco Artiles, pues un miembro del grupo de gobierno para que te toque las castañuelas con lo que está ocurriendo aquí. Durante meses y meses y meses se hizo y se sigue haciendo una cacería deleznable contra el concejal de alumbrado Juan Francisco Artiles. ¿Qué me gusta de Juan Francisco Artiles? Que otra cosa no, pero no le baila el agua a ningún gamberro de esto. Y solamente por eso tiene mi admiración personal. Lo que no puedo yo entender es que te echen por encima un jarro de agua fría y que tú sigas ahí como un cordero degollado esperando que te corten el cuello. Es algo de verdad, Floro, que no hay palabras. Es que esto no lo veo en ningún sitio. Es que, vamos a ver, no lo veo en Las Palmas, no lo veo en Agaete, no lo veo en ningún municipio. Este servicio...
No, en Valsequillo lo intentó y lo corrieron a gorrazos allá arriba.
Hombre, claro, vamos a ver, es que cuando hay políticos con vergüenza...
Por cierto, copiando una vez más o robando el nombre del medio en Valsequillo, que parece ser que ya le han dicho nones y está migrando el nombre, ¿no? Porque claro, este solo plagia, copia e imita, no es original ni en los calzoncillos que se pone, vamos.
No, ya lo migró. Porque sabe que se le iba a presentar...
Es que este espécimen hay que acabar con él en los juzgados, que no hay otra manera, ¿no? Con la ley por delante.
Le llegó el rum-rum, porque encima es un enfermo que cuando una persona saca una página web y tiene, por ejemplo, el .com, él va y registra de esa misma página el .es, el .net. Un enfermo, una persona mayor ya, cansina, encorvada, avejentada, ajada por el tiempo, no por la edad, sino porque ha tenido muy mal envejecer, y que sigue tocando aquí la flauta, y los mediocres estos que se presentan a las elecciones, los que quieren regir los destinos de esta ciudad, de verdad. Yo, ¿qué quieres que te diga, Floro? Si de mí depende, ninguno de estos serviles les voy a dar ni un metro de distancia para que engañen una vez más a los ciudadanos de Telde. Es que es absolutamente deleznable lo que se está viendo aquí, deleznable. Es que sigan manteniendo medios de comunicación que cobran dinerales cada año a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Telde y que todavía encima, no bastándoles con eso, pues tengan que bajar el lomo para que se suba el burro este de Pedro Regalado.
Bueno, no confundir esto, por ejemplo, con el quehacer informativo y normal de un partido político, ¿no? Que debe contar con todos los medios de comunicación por igual. Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, aquí nadie está diciendo que ninguneen o que censuren, como se han hecho en otras etapas, por ejemplo, Nueva Canarias con Onda Guanche, ¿no? Ya veremos lo que tarda en la actualidad en volverlo a hacer. Cuando toque el pito la rata, pues volverán a censurar a Onda Guanche, ¿no? Al ritmo que vamos, pero bueno, me da igual, ¿no? Lo que te quiero decir es que, oye, tienes que estar bien con todo un partido político, ¿no? Con todos los medios de comunicación habidos y por haber, ¿no? Pero dentro de un contexto y dentro de una lógica. A mí que tú, en una sede política, me hagas un vídeo de presentación con la página del insurrecto detrás y luego la remitas a todos los medios, la tengas ahí en tus perfiles de redes sociales, hombre, que baje Dios y lo vea, ¿no? Que en Telde son tres medios, hombre. Es que hay que tener un poquito de luz, ¿no? Sobre todo ese en concreto que tanto daño te ha hecho y te va a seguir haciendo. O, por ejemplo, el socialista Alejandro Ramos, permanentemente, aunque dice que los trata a todos por igual y es plural. No, señor Ramos, es singular. Usted está permanentemente compartiendo enlaces de las mismas noticias que tiene en todos los medios de la actualidad de Telde. ¿Se siente usted más a gusto? ¿Cree usted que es un mensaje que llega más lejos? Se está usted engañando, señor Ramos. Se está usted engañando. Está usted engañando también a sus seguidores y al resto de medios. Vuelvo a decir lo mismo que dije antes con José Luis Macías, que no nos chupamos el dedo. Pero vamos a ver, es que venimos de vuelta. Y lo que más me molesta de todo esto es que la gente puede escuchar, oye, pues tienen un ataque de celo, es que el otro, el referente, no. Aquí la realidad es que todo esto que estamos nombrando, lo vuelvo a nombrar por si hay alguna duda, Alejandro Ramos, José Luis Macías, Juan Antonio Peña, el que hoy es alcalde, dormía en la redacción de Onda Guanche, vienen a llorar a la redacción de Onda Guanche, al lomo de Florentino López, entiendo que igual a Canarias Informativo y Maribel Castro, porque es que lo tratan muy mal la rata. En el momento en que lo tratan muy mal, los ningunea, los castiga, los pone de rodillas encima de Picón, lloran y vienen aquí con sus frustraciones y a criticar a la rata por detrás, con la verdad por detrás. Y luego por delante, felaciones a las dos manos, o a dos manos, para ser más exacto. Ah, hombre, ya cansa, ¿no? Ya cansa este discurso y este panorama. Señores, donde pasan el verano, pasen el invierno. Luego no vengan con las rebajas del tío Paco. Porque, hombre, todo tiene un límite. Ya es que es aburrido, monótono y anodino. Son simples, no tienen ideas. Aplican políticas comunicativas no del siglo XX, del siglo XIX. Hay que tener otra altura de miras, hombre. Hay que tener otra mentalidad. Hay que tener vocación política, vocación de servicio y ser gente, ser personas íntegras. No se dejen sorroballar permanentemente por este burro cargado de dinero. Hombre, por favor, que es cansino ya. No sé si tú quieres añadir algo más, Maribel. Es que realmente, es que ya no encuentro más argumentos, ¿no? Es muy triste todo esto. Y luego, sobre todo, teniendo en cuenta que otros han hecho el trabajo sucio. Y fíjate tú por dónde ahora voy a romper una lanza con el Ronco, que me volverá en contra seguramente la lanza. Pero oye, que el Ronco le allanó el camino mucho a Juan Antonio Peña y a Siuca. Que le allanó el camino mucho también al señor Alejandro. A todos los que están ahí hoy prácticamente en el salón de pleno, el Ronco tiene buena parte de culpa de que Nueva Canarias tenga hoy cuatro concejales. ¿Se lo han agradecido? ¿Se lo van a agradecer? Pues sí. Elevando a su enemigo público número uno, aquel que decía que era radio basura, aquel que le llevaba al juzgado, aquel que estaba permanentemente ninguneándolo, pues eso es lo que ha hecho tu partido, Ronco, y tu alcalde, con sus socios chiquilicuatres. Eso es lo que ha hecho, ha elevado a tu enemigo público número uno, y a ti te tiene balbuceando ahora. que no se sabe ni qué línea llevas, nunca lo supiste, pero ahora estás más perdido que el barco del arroz. El ronco no sabe ya si alabar, criticar, mantenerse neutro, acercarse o alejarse. Lógico, es que ha visto cómo la rata, su enemigo público número uno histórico, lo han elevado a las alturas, no Nueva Canarias, que era lo normal, no al Partido Socialista, que era lo lógico. Lo ha elevado a los altares y lo ha potenciado más que nunca, o sea, está mamando la rata más dinero público ahora que en todos los gobiernos anteriores con Nueva Canarias al frente. Es que pues, con este escenario, pues ya tú me dirás, Maribel, si no es para reinventar la historia de Telde.
Sí, bueno, ya sabemos lo que hay. Como ya te decía antes, Flor, una clase política mediocre, que son incapaces de hacer, incluso hasta les admitiría que hagan la felación a dos carrillos a la hojilla informativa, pero,
Parroquial, parroquial.
o a la hojilla parroquial, pero
Informar
vamos
informa poco.
a la hojilla parroquial, sí. Gracias por la corrección, pero que todavía no se hayan enterado de que este no se casa con nadie, que este no tiene ni Dios ni patria, y que lo único que le importa es el dinero, pero lo gracioso es, no es todavía este tema, que también, sino es que se denuncian cosas muy graves en el salón de pleno y no pasa nada, sigue todo igual.
No tiene que denunciarlo la rata para que tenga trascendencia. Si no lo denuncia la rata, no
La
hay
rata
trascendencia.
no se hace eco porque lógicamente está pringado en toda la salsa, y el resto que podría hacerse eco no se hace eco. Lo voy a decir, porque también están pringados en toda la salsa, Floro. La única aquí que podía haber hecho historia fue Esmeralda Cabrera y se echó atrás. Entonces hubiese cambiado la historia de Telde, hubiese cambiado la historia de la rata, le hubiera dado un bofetón sin mano a los politicastros que están ahora mismo sentándose en el salón de pleno, y todavía hacen un comentario un poquito subido de tono y le sale como unas ronchitas. Mis niñitos, pobrecito. En fin, Floro, que ese es un tema que no tiene vuelta de hoja. Todos han comido. Dice que cuando el pastor bebe del mismo sitio donde lo hace el perro, donde lo hace el ganado, ni el perro le hace caso. Y ese es el tema. ¿Qué ocurre? Que la rata no los respeta, los zarandea, los tritura, los escupe, los tira para el aire, y ellos siguen ahí adorándolo. Pues vale, pues un año queda para las elecciones. Señores, en la bajadita los esperamos.
Bueno, yo no sé lo que va a hacer cada uno, ¿no? El voto es libre y secreto, dicen, pero yo sí puedo ir diciendo los perfiles, ¿no? Y los perfiles son aquellos que no se someten al dictado del dictador, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ¿no? El que no apesta a ese de rata. Y ese es Juan Francisco Artiles Carreño, más por Telde. Le perdono todos y cada uno de los pecados políticos que pueda haber cometido, estar cometiendo o cometer en el futuro, pero con el simple hecho de haber puesto en su sitio a la rata, estando en el gobierno, ojo, no en la oposición, que es cuando vienen los lameculos a llorar de la rata, no, en el gobierno, sí, con un par de bemoles. Lo ha parado en seco. Y lo que te rondaré, morena, ahí lo dejo, ratín. Mira por el retrovisor, que igual te adelantan por la derecha. Bueno, Héctor Suárez, que también está ahí como el Guadiana, que aparece, desaparece, tal. Héctor Suárez le falta más contundencia, le falta más cuerpo a cuerpo. No lo sé, a falta de un año de las elecciones, a Héctor Suárez le falta algo, ¿no? Para mí se me queda corto, pero bueno, pues como mínimo. Está ahí también como antagónico de la rata. Habrá que ver si vuelve a tener tarea de gobierno lo que hace, porque cuando estamos fuera es muy fácil todo. Pero una vez que estemos dentro habrá que verlo, ¿no? Y oye, le voy a conceder el beneficio de la duda al candidata, bueno, al candidato, candidata iba a decir, pero es candidata, porque fue una información que avanzó en Da Guanche, falta saber el nombre, porque no está confirmado ni es oficial, del partido de Onalia Bueno, para Telde. En las elecciones municipales, le voy a dar el beneficio de la duda, pero mi margen de maniobra, el que yo recomendaría desde los micrófonos de Onda Guanche a la ciudadanía, por un arco plenario, por lo menos que no sea sumiso, que no sea corrupto o cómplice de corrupción, en Telde, con dinero público, si se malgasta o se realizan operaciones al margen de la ley con dinero público, es corrupción, ¿no? Corrupción política. Si tú miras para el otro lado, eres cómplice de esa corrupción política que por acción o omisión se está dando en tele. Entonces, yo, hombre, a mis oyentes, a mis lectores, no le puedo recomendar que toda esa gente que es cómplice de lo que está ocurriendo en tele durante muchos años, pero más ahora, tengan el apoyo en las urnas, ¿no? Yo tendré que decir, oiga, pues vote usted a Juan Francisco Martínez Carreño, vote usted a Héctor Suárez, vote usted al candidato de Bueno para Telde. Porque es que habrá que ver a la candidata, ¿no? Espero que vaya en la línea de la normalidad, que no le pedimos tampoco ningún cum laude a nadie, en la línea de la normalidad, de la ética, de la transparencia, del sentido común, de la sensatez y de la no corrupción. Mira qué poquito necesitamos nosotros para tener un buen candidato, una buena candidata. No sé, pues Juan Francisco Artiles, más por Telde, Héctor Suárez, veremos con qué formación, y la candidata que presente Onalia Bueno en Telde, Maribel. Para mí no hay más, ¿eh? No hay más.
Pues vamos a ver lo que depara este año que nos queda por delante, Floro, y solo decirte que también publicamos esta semana pasada pues el tema aberrante que se ha dado con Más por Telde, para que la gente sepa cómo se la gasta el señor alcalde de Telde, ese que está todos los días besándole el dedo gordo a la rata. Vamos a ver, resulta que se transfuga un concejal de Más por Telde, e inmediatamente el alcalde le da área, concejal tránsfuga, que ha dejado sus siglas, y a Héctor Suárez lo ha estallado contra la pared y le ha negado el pan y la sal. Héctor Suárez y su compañera Pilar Mesa, que fueron parte, no olvidemos nunca, firmante del pacto Telde Adelante, para que la gente sepa cómo se las trae en lata el niño bueno de Juan Antonio Peña. Y ha sido y está siendo culpable de que las áreas de Juan Francisco Artiles no salgan adelante porque le tienen estancados los contratos de parques y jardines y alumbrado. Y ha sido el mantenedor de burra de que Pablo Rodríguez, el concejal de Más por Telde, el concejal tránsfuga de Más por Telde, él lo amamantó durante tiempo para que se revirara contra Juan Francisco Artiles. Todas estas cosas hay que decirlas. No las dice la hojilla parroquial, pero sí lo dice Onda Guanche y lo dice Canarias Informativas. Estas son las cosas que nosotros decimos. Y que la hojilla parroquial se calla, y que no se ha reunido la mesa del pacto nunca en 3 años. Loro, vamos a ver, es que yo creo que sobran las palabras.
Nada, pero luego los plenos leemos manifiestos y vamos a la puerta del ayuntamiento para guardar un minuto de silencio contra la violencia de género, iluminamos la fachada del ayuntamiento por el día del no sé qué, el día mundial del no sé qué, del no sé cuánto. Esta es la política de Telde, ¿eh? Los estoy acechando, que ahora están empezando a desempolvar la chaqueta, los pantalones finos de El Corte Inglés, los zapatos también con piel de cocodrilo, los maletines vacíos, pero parecen más importantes así, porque vienen las elecciones en un año y empiezan a moverse, pero no hay más que un atajo de gandules. Vagos.
Tú date cuenta de una cosa, Floro. Juan Antonio Peña podía haber sido un magnífico concejal de festejo. De hecho, ese es su cometido. Él usurpa todas las funciones del mediocre concejal de festejo y eso es lo que ha hecho. Pero como gestor de una gran ciudad como Telde, que me enumere todas las cosas que ha hecho, todo lo que ha conseguido para esta ciudad, cuántas veces ha estado esta ciudad en foros no solo regionales, sino nacionales, cuántas veces, ni una. Y simplemente mirando la agenda que tiene para toda la semana es para llorar. Es que lo único que se dedica es a organizar fiestas y a celebrar bodas. Yo para eso no le pago a un señor un sueldo todos los meses, que se quede en su casa.
Bueno, pues Maribel, no sé si quieres destacar algo más de la actualidad de Telde, porque ya yo la verdad es que me he quedado sin fuerzas, ¿eh?
Pues bueno, decirte que como siempre nosotros tenemos unos destinatarios finales que son los ciudadanos a los que informamos, que no me lo dicen por la calle, que gracias por informar, gracias por tenernos al día de las cosas que ocurren, ¿qué haríamos sin ustedes? Cuando dicen esas cosas, a mí me elevan la moral. A mí lo que hagan estos mediocres políticos que solo están buscando sentar sus posaderas en el salón de pleno para pegarse 4 años mamando de la teta pública, me trae al pairo. Eso sí, yo que soy una persona que cree mucho en el ser humano, cada vez creo menos y cada vez me tienen que demostrar más para yo creer que una persona realmente es lo que dice. Porque hasta ahora lo único que he visto, y la última decisión ha sido precisamente José Luis Macías, el triple sarto mortal de una persona a la que trataron de forma displicente y de buenas a primeras desaparece por las cuadras. Señor Macías, abur, que a usted le vaya bien. Es que otra cosa no es posible. Y Floro, nada, seguir aquí informando, que no pierdas la gana de hacerlo, porque nosotros tenemos, como te decía antes, unos destinatarios finales y es informar a la ciudadanía. Y aquí estaremos, a las duras y a las maduras, y le pese a quien le pese. Eso es lo que hay.
Pues Maribel Castro, como siempre, un placer compartir contigo estos minutos de radio. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Floro, muchas gracias, Onda Guanche, por permitirnos alzar la voz libremente y decir las cosas que están ocurriendo en esta ciudad. Y volveremos a encontrarnos, si Dios así lo quiere, el próximo martes. Muy buenas tardes.
Toda la información de Tele Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, continuamos en la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Vamos a quedarnos con el maestro Pedro Fleitas, que reflexiona en la sede de Más por Telde sobre las artes marciales como escuela de vida. El maestro Pedro Fleitas conversa junto a Lucas González Suárez en la sede de Más por Telde sobre el verdadero sentido de las artes marciales tradicionales, una disciplina que va mucho más allá del combate, la competición o la práctica deportiva. Durante la charla, ambos profundizan en la dimensión filosófica, educativa y humana de las artes marciales, destacando valores como la disciplina, el sacrificio, la constancia, el respeto y el control emocional. Principios que no se quedan dentro del tatami, sino que pueden aplicarse a cualquier ámbito de la vida cotidiana: trabajo, educación, relaciones personales o el crecimiento individual. El encuentro plantea una reflexión necesaria en una sociedad cada vez más acelerada, digitalizada y desconectada de los procesos de esfuerzo interior. Frente a esa realidad, de las artes marciales aparecen como una herramienta capaz de conectar cuerpo, mente y actitud. Pedro Fleitas lo resume con claridad al señalar que todo eso que el deporte nos aporta lo vas a extrapolar a la vida, subrayando así el papel formativo de estas disciplinas más allá del rendimiento físico. Una conversación que reivindica el deporte como algo más que entrenamiento, como una auténtica escuela para aprender a vivir con equilibrio, respeto y fortaleza interior.
Muy buenas, hoy nos encontramos aquí con Pedro Fleita. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal?
Pues nada, un placer. Primero que nada, darte las gracias por la invitación y bueno, me encanta este tipo de iniciativas. Para mí es todo un placer estar contigo en este momento.
Encantado. Agradecerte que hayas querido estar. Sabemos que eres un hombre con muchas tareas por hacer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sé que todo el mundo quiere que esté y eso es bueno y para nosotros es maravilloso que hayas querido estar con nosotros para hablar un poquito de qué haces, a qué te dedicas, quién eres. Yo siempre suelo empezar este tipo de charlitas diciéndole al invitado o invitada que nos cuente quién es, porque habrá alguien que siempre nos conoce y sepa de qué vamos a hablar. ¿Quién es Pedro Fleitas?
Claro, ¿quién es Pedro Fleitas en estos momentos, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Bueno, Pedro Fleitas es, Pedro Fleitas nace en la montañita de Telde hace 61 años, en estos momentos. Y ya, pues, bastante joven, pues, tenía una sintonía con el tema de las artes marciales. Y practiqué varias artes marciales en Telde y en Las Palmas. Y, bueno, eran maravillosas, pero no terminaba de conectar con la filosofía de allí. Entonces descubrí que había un maestro en la ciudad de Noda, en Japón. La ciudad de Noda, para entenderlo, es una ciudad que está en la prefectura de Chibaken, como la comunidad autónoma, que es la ciudad de Kikkoman, donde se hace la salsa de soja. Entonces, un sitio como muy recóndito, muy específico, y viajé en el 88, y entonces fue cuando lo conocí a él, al doctor Masaki Hatsumi, que es mi actual maestro, y eso fue, pues, generó un impacto en mí. Eso para decir quién soy. Evidentemente soy, mi padre y madre y mis hermanos eran de Telde, ¿no? Y bueno, yo me he dedicado toda la vida, pues, a las artes marciales, a estudiarlas. No tanto con el concepto de enseñarlas, sino con el concepto de estudiarlas para mí. Porque realmente al final tampoco importa tanto el número de estudiantes que tú puedas tener. En Japón hay un dicho que se dice, con que tengas una persona es suficiente para poder traspasar la información y pueda llegar a las otras generaciones. Entonces, bueno, ese es Pedro, ¿no? Pedro es el que va al tatami y entrena y hace, no sé si el concepto de rolling teacher se puede llegar a entender, que me gusta entrenar siendo parte del entrenamiento, no siendo el profesor. Es más, no me gusta mucho quizás que los alumnos me llamen maestro, porque me pongo una disposición que a veces me aleja en lugar de acercarme. Por lo cual, Pedro es simplemente alguien que le encanta las artes marciales, que comparte su experiencia tanto aquí en Telde como en otros países por los que he viajado por diferentes circunstancias. Y bueno, ese es Pedro, nada más, que combinado con el uso de las terapias alternativas, dado que mi maestro es doctor Masaki Hatsumi, y dentro de las artes marciales tradicionales japonesas siempre se estudia el budo, que es el arte marcial como lo consideramos, la filosofía y la parte medicinal. Entonces eso tuvo una gran influencia en mí, y bueno, pues he tenido una consulta durante mucho tiempo y ahora me dedico a la docencia, por ejemplo, a medicina tradicional china o medicina japonesa, acupuntura, cositas como esta, ¿no?
Claro, al final todo va en un pack, no es solo que hagas el arte marcial, claro, sino que todo se enlaza y se conecta para que todo fluya.
Claro.
Que siempre que escucho, leo o escucho a alguien hablar sobre la cultura japonesa, asiática en este caso, ¿no? Yo creo, ¿crees que nos queda mucho que aprender en Occidente sobre esa cultura?
Yo realmente creo que todos tenemos mucho que aprender de todos, porque Japón, visto desde... Cuando un turista llega a Japón, es un país o que te gusta mucho o que no te gusta nada. Pero cuando te gusta mucho y vas como turista, solo ves la parte superficial, no ves las comas en las interlíneas. Y la sociedad japonesa también tiene unos perímetros de acción que nosotros igual nos chocaría mucho de frente. No todo es tan bonito como un templo, como un parque maravilloso. Eso es un ofrecimiento. Nuestra cultura tiene muchas cosas que ofrecer también. Yo creo que el tema está en la conexión que puedas tener tú, tender puentes entre una cultura y la otra. Eso creo que es realmente el punto. ¿Sí, Japón es algo maravilloso? Sí. Pero más maravilloso la gente, la que tú te puedes encontrar allí. Y hablamos de Japón porque estamos hablando de arte marcial en este caso, pero realmente al final, cuando yo me pregunto, Pedro, ¿por qué has ido a Japón? ¿O para qué has ido a Japón? ¿Para qué? Lo tengo claro. Pero luego aparece también el por qué. Es porque me interesaba la persona, me interesaba el maestro. Yo había conectado con nuestro maestro, pero no de esa manera. Entonces, si mi maestro hubiera vivido en Suecia, yo hubiera ido a Suecia, porque la conexión era con él. Era de ser humano a ser humano, no de persona a un país.
Sí, claro. Efectivamente, no es con el país, porque puede ser de Japón y no tener esa cultura, como nosotros ser de España y no tener cultura española, porque te atrae otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, he visto algo tuyo, he visto cosas tuyas. El arte marcial que practicas o que enseñas, bueno, vamos a decir que practicas, ya que no te gusta ejercer en ese momento de maestro, aunque lo eres, es el ninjutsu, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
No te puedo corregir, porque realmente ninjutsu es una de las palabras. Hay tantas palabras para poder definir nuestro arte marcial, pero el nombre correcto desde 1995 es Budo Taijutsu. Entonces, Budo Taijutsu hace referencia al movimiento corporal adaptado dentro del camino de las artes marciales, en las cuales unas escuelas que son como de ninjutsu y otras escuelas que son como, para entenderlo, el público lo puede entender como samurái. Entonces todas esas escuelas están conjuntamente dentro del budo taijutsu, en el cual se da una prioridad importante al uso adecuado del movimiento corporal.
Ajá, ve. Por eso es bueno preguntar, porque al final uno se informa. También he leído que he leído por encima el arte marcial, en este caso el ninjutsu y los samuráis, ¿no? Porque al final creo que va muy cercano el de los ninjas.
Sí, correcto. La palabra ninja es una palabra que es como muy moderna y hemos usado en el mundo occidental, sobre todo se puso muy de moda con las películas y los films norteamericanos cuando empezaron, pero realmente la palabra real es shinobi no mono. Y depende de las épocas de guerra o épocas diferentes eran en Japón, se puede llamar rappa, supa, kappa. Hay diferentes conceptos que indican, normalmente lo que suele indicar es o ocultamiento o acción rápida y salir del escenario del combate. Es lo que suelo indicar.
Ah, perdona que no se me queden las palabras porque son...
No te preocupes, lo vamos explicando así un poquito. Yo uso las palabras porque igual nos van a ver también personas que hacen la práctica de las artes marciales, pero bueno, también ninpo o ninjutsu está ok, o ninja también está ok. Lo importante es saber a qué se refiere un ninja.
Exacto.
Porque la palabra nin es una palabra súper importante. Normalmente la palabra nin es una palabra que se... Si la podemos ver escrita en un texto, está dividida por dos partes. La parte de arriba se llama Haiba y la parte de abajo se llama Kokoro, que es el corazón. La parte de arriba es la hoja, la espada. Y la parte de abajo es el corazón, el espíritu. Y es tener la capacidad de mantener tu corazón en calma cuando un enemigo te amenaza o te ataca con una hoja de forma amenazadora, para que cuando la hoja está llegando a tu cabeza, estás cerca del infierno y cuando te has quitado, has llegado al paraíso. Esa es la profundidad, porque es que no solo es un arte para golpear, lanzar, hay una filosofía muy profunda dentro y eso se puede aplicar totalmente, ya que tú eres coach, se puede aplicar totalmente en cualquier escenario que podamos entender, laboral, empresarial, educativo, en la educación en casa, o en una conversación normal.
Claro. Como comentas, yo cuando he dado alguna sesión o he dado charla, yo siempre digo que todo eso que el deporte nos va a aportar, en este caso es con el arte marcial, con el ninjutsu y el samurái, lo vas a extrapolar a la vida, porque al final la vida es eso. Y cuando hablas de esos valores que te da el deporte, el sacrificio, es la vida. ¿Cuánto crees que necesitamos ahora mismo en la sociedad mucha gente que practique este tipo de disciplina?
Bueno, yo creo que actualmente, debido al exceso de saturación de tecnología y digitalización, lo cual es bueno también porque si sabemos aprovecharlo de la manera adecuada, a veces la práctica de un arte marcial tradicional sin competición puede parecer algo como muy arcaico. Entonces, ubicarlo dentro de una posición moderna a veces es todo un desafío para los que instruyen, se dedican a la docencia, ¿vale? Ahora, ¿qué valores puedo ofrecer? Pues mucho. Y bueno, como decía el Dalai Lama, hay muchas cosas que puedo ofrecer. Lo que te sirve, lo uses y lo que no, déjalo por el camino. Porque siempre hay que ver la parte positiva. Usa lo que tú puedes comprender en ese momento, sin despreciar lo que no puedes comprender. Pero si no lo comprendes, déjalo en el camino que llegará alguien que igual lo pueda usar realmente, ¿no?
Sí, exacto. Claro, por lo que comentas tú. Claro, la gente ya con el tema de las MMA, de los deportes de contacto, se ha comercializado todo tanto, como en su momento en el fútbol, que ya dejó de ser un deporte y ahora es un negocio brutal, gigantesco. La esencia del juego, que al final es un juego, se ha perdido. Yo creo que en muchas ocasiones la esencia del arte marcial, la que sea, esa que tú practiques, ya no se hace por conocerla, sino porque te puede dar un rédito. Entonces, con el auge ahora mismo de las MMA, que al final combina diferentes artes marciales, el jiu-jitsu, kickboxing, el striking, boxeo, creo que ya la gente ha perdido esa esencia, ¿no?, de conocer el deporte que está realizando.
Sí, primero que nada, mi respeto hacia estos deportes de combate.
Sí, ante todo, claro.
Yo tengo muy buenos amigos, no solo españoles, sino de otros países que hacen esa práctica porque deciden, pues, entrar dentro de ella. Yo, sinceramente, el budo taijutsu, o como tú lo estabas llamando, el ninjutsu, es un arte marcial sin competición. Porque nace para el campo de batalla. Entonces tú no puedes extrapolar algo que está nacido para el campo de batalla a una competición. Por otro lado, y respetando esas líneas rojas, esas banderas rojas, y con todo el respeto del mundo, Yo a mí, mi hijo, por ejemplo, si tuviese un hijo de 8 o 10 años, yo no me sentiría nada feliz que se pegase con otra persona para ganarse una medalla. Otra cosa es que aprenda a salvar y a proteger la vida, y a proteger la vida de los demás. Y la protección no solo es defensa personal y protección personal, es también la protección de las emociones, la protección espiritual, ser capaz de afrontar adversidades que la van a venir durante la vida y que no tienen que estar más allá del tatami. Porque tú antes lo nombraste, no tiene ningún sentido solo practicar un arte marcial en el tatami. Si lo que practicas en el tatami, esas estrategias, esas técnicas, nosotros le llamamos feeling, kankaku, ¿no? No eres capaz luego, cuando te enfrentas a una situación normal, de aplicarlo en la calle. No hablo de combates ni de peleas, sino de una situación normal, laboral, personal, familiar. No tiene sentido ninguno. Porque es que lo del tatami, todo está ok, pero luego hay que aplicarlo en el día a día. También hay otra cosa que es importante. Si ya nos ponemos en la parte más marcial. Si, yo me acuerdo cuando iba a enseñar a Venezuela, a Colombia, a Brasil, los países que igual en El Salvador, la situación es un poco diferente. Quiere decir que la forma de enseñar en un país en el cual todo el mundo va armado es totalmente diferente el concepto. También diferente el concepto si enseñas a la legión extranjera o si enseñas a un policía en esos países o a la fuerza del orden aquí. Depende la legislación de cada país y cómo los posibles atacantes van a estar enfocados. Es decir, hay que saber un poco adaptarlo. Yo digo que la adaptación es adaptación al ambiente, a lo que te solicita en ese momento el entorno, la persona que te está indicando que quiere aprenderlo, ¿no?
Sí, al contexto donde te vas a meter, ¿no? Claro, evidentemente, haces un estudio o simplemente con observar y ver dónde estás, tú te adaptas a eso.
Y sentirlo, porque a veces el contexto es un pretexto. Por decirlo de alguna forma, que yo te entiendo lo que quieres decir, porque sí, verdad, el contexto, pero el contexto es modificable como la plastilina. O sea, tú dibujas un ring de boxeo y se tiene cuatro, pero es que la situación de combate real, ya he hablado ya desde aquí, fuera del deporte, la situación de combate real, fuera del tatami, las cosas son totalmente diferentes. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, por mucho que te hayas preparado, tú tampoco, porque ese día puede ser un mal día para ti, tampoco sabes cómo va a reaccionar las personas que están enfrente, qué entorno, si el terreno va a ser estable, no va a ser estable, si tiene baches, si tú tienes un calzado adecuado, si hay coches alrededor circulando, si vas acompañado de tu familia o llevas un niño o una niña agarrado de la mano. Por muchas artes marciales que sepas, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno que tú te vayas a defender abandonando la protección de tu hijo. Entonces, hay como ciertos valores adaptativos, ¿no? Y tampoco es lo mismo que una persona venga con una pistola o con un arma de fuego a distancia, que venga con un arma más corta o que venga cercano, ¿no? Hay una, si me lo permite, ¿no?
Sí, sí, claro.
El maestro de mi maestro se llama Takamatsu Sensei. Ya él ya falleció, evidentemente. Estuvo en japonés, pero luchó en China. Con el trabajaba para el servicio de inteligencia japonés en China, ¿vale? Él le llamaban Mokko no Tora, que es el tigre de Mongolia, por su agresividad. Era un tipo bastante pequeñito, según me contaba, y por las imágenes que vemos, mi maestro Hasume Sensei. Y él vino un periodista una vez en los últimos tiempos antes de fallecer y le hizo una pregunta. Le dijo, bueno, usted que ha luchado tanto, estuvo en China, esto, ha tenido los desafíos, bueno, este tema que siempre se suele preguntar asociado con las artes marciales, bien poco educativo, pero muy práctico. ¿Qué haría si un francotirador se colocase en aquella montaña? Y él, la respuesta de él fue percibirlo y no pasar por el lugar. Claro, porque hablamos de artes marciales como poder, que puede luchar, pero ¿qué pasa con un sniper, con un francotirador? Todos estamos igual, no importa los conocimientos que
a su merced.
Ah, claro.
Bueno, ahí estaba Pedro Fleitas, fantástico, en esa conversación con Lucas González Suárez en la sede de Más por Tele.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, el pasado viernes Paz Monzón presentaba su nuevo libro Orión, marcado por la identidad teldense, la memoria y la verdad emocional. Una presentación que tuvo lugar en la ermita de San Pedro Mártir. Vamos a escuchar una parte de la presentación de su obra por la propia Paz Monzón. Orión es el título del libro.
Orión es quizás una de las constelaciones más conocidas del orbe celeste. Constelación hacia la que, según muchas conjeturas, miraron los egipcios hace unos cuantos miles de años para ubicar con respecto a ellas sus pirámides más conocidas. ¿Por qué el nombre de Orión para tu libro?
Pues porque su forma es la de un guerrero y yo me considero una guerrera. Porque las constelaciones, porque yo creo firmemente en el universo. Para mí es algo especial, algo que me inspira constantemente y que me da paz, me tranquiliza. Es decir, el universo para mí da honor a mi nombre, porque mirándolo es como meditar. Y a mí me encanta meditar. A través de la meditación, pues me llegan esas vibraciones que me hacen sentir la necesidad de escribir. Por eso primero fue Casiopea y luego Orión. Porque Orión para mí me abre la oportunidad de contar aquellas cosas que igualmente nadie se atrevería. Y yo me he atrevido. La edad nos hace más fuertes, más sabios. Nos hace ver las cosas de otra manera. Y a mí me enseña el universo, me da vibraciones, me da señales. Cuando realmente quiero o tengo algún sentimiento. Y por eso me salen las palabras.
¿Cómo nace la idea de hacer este libro?
Pues este libro tiene poemas que hice hace muchísimos años, tres de los cuales se lo dedico a los amores de mi vida, que son mis hijos. Se lo dedico a mi hermano, que es como un hijo para mí. Y se lo dedico a personas a las que quiero. Pero también había una parte de mí que quería evolucionar. Y se evoluciona cuando se es sincero con uno mismo. Yo en el libro intento ser sincera conmigo misma. Y creo que lo he logrado.
¿Hay algún momento vital que haya marcado el inicio de esta obra?
Hay muchísimos momentos vitales. Muchísimos. Sentimientos, arraigo, equidad. Hay un sinfín de situaciones que no solo me han ocurrido a mí. En el libro, pues, hay situaciones que he visto en otras personas. Entonces, no es que sea reflejo de mí misma, es reflejo de verdades, de personas, de seres queridos, no tan queridos. Y me he desahogado.
En cuanto a los temas que aparecen, son muy heterogéneos. La familia, la tierra que te ha visto crecer, la memoria. ¿Qué nexo común tienen para ti todos estos temas?
Pues un nexo único. La memoria para mí es algo importantísimo. Yo recuerdo, para asombro de mis padres, que no tenía 3 años, creo que faltaba un mes para cumplirlo, yo recuerdo perfectamente estar en brazos de mi abuelo materno, mi abuelo Manuel González, lo que me quería, ¿Y cómo murió? Perfectamente. Cuando yo se lo describí a mis padres, se asustaban. Yo aprendí a leer muy pronto. Siempre he sido una niña fisgona. Me gustaba aprender y me gustaba saber de todo. Me gustaba investigar. Y luego también está el... Me ha preguntado sobre la tierra, ¿no? Era mi ciudad, que no es mía, es de todos, pero que la amo, la adoro, la quiero, a mi gente, a todo eso que te hace sentirte cómoda, aunque a veces uno se puede incomodar bastante, pero es esa parte tuya que está dentro de ti, que quieres explorarla y quieres sentirla y hacer que los demás la sientan.
¿Qué emociones te interesan transmitir?
¿Quieres un cafecito?
Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué emociones te interesan transmitir en tu obra, Paz?
Pues todas las emociones que los demás, los que lean el libro, sean capaces de sentir. Es a libre albedrío. Yo cuando escribo me siento en paz. Me siento como que hay cosas buenas y malas que afloran y eso me hace sentirme bien. Por lo tanto, para mí escribir es la vida, es la vida. Y aquí hay poetas y lo pueden decir, es que es como componer una canción. Yo, desgraciadamente, no tengo esa virtud de ser compositora ni de tener voz para cantar, para chillar, sí, pero para cantar no. Entonces, es que esas carencias, por así decirlo, porque igual si me hubiese formado hubiese sido una buena cantante, ¿por qué no? Pero esa, la poesía las culmina. Y con la nueva tecnología, pues mis poemas se han convertido en canciones. Esas canciones que resuenan en mi cabeza cuando escribo los poemas, porque yo escucho música cuando escribo. Y es verídico, es que decir, yo voy escribiendo y voy al compás de la música, ese sonido que surge en mi cabeza. Y por eso a veces me dicen que mi poesía, que es verdad que rompo las normas, las rompo porque me da la gana, así lo digo, menos en el romance, que eso es otra historia, pero igual, yo cuando escribo suena música en mi cabeza y la sigo con la palabra, con lo que escribo, y eso me da... Es que eso no lo puede entender nadie más que aquellas personas que se dedican a la cultura. Es que es algo precioso, es algo maravilloso.
Pasamos ahora al proceso creativo. ¿Cómo suelen hacer un poema en tu caso? ¿De una idea, de una imagen, de una emoción, fortuitamente?
Normalmente de una emoción.
Bueno, pues ahí está Paz Monzón con la presentación de su nuevo libro Orión, con el que llegamos pues prácticamente al final de esta edición de La Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Lo dicho, volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López, muy buenas tardes, sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.